tema del momento, lo anunciábamos al principio del programa que tendríamos una entrevista al respecto sobre la inteligencia artificial, que hoy por hoy está muy discutida, hay recelo al respecto. Quiero dar unos datos antes de presentar a nuestro invitado con quien vamos a conversar sobre este tema. El 43% de las empresas con algún tipo de relación con la inteligencia artificial o que están condenadas a tenerla, considera que existen riesgos asociados a esta herramienta. El porcentaje aumenta hasta el 50% en el caso de las autoridades encuestadas, que también se muestran más propensas, un 54%, a pedir más regulación que las empresas en un 30%. Así lo sostiene un informe realizado por una agencia experta digital llamada Burson, Kohn and Wolf. Esta es una información que viene desde el diario La Razón de España en Europa. Para hablar sobre este tema y ver qué es lo que está pasando también en nuestro país y el mundo, hemos invitado al doctor Marco Benalcázar. Él es un PhD e investigador de la escuela... Te cambié el nombre, discúlpame.
No, está bien.
Claro, se me fue la información de la entrevista anterior. Estamos en cabina con el profesor... Corrígeme, sí, José Antonio, favor, si es
bien,
el PhD.
Estabas en lo correcto, sí, okay. Marco Benalcázar.
PhD, sí. Investigador de la Escuela Superior Politécnica Nacional, pero antes habíamos hablado con el profesor de la escuela del Instituto
Mejía.
Sí. Sobre también tecnología.
Y es obvio que te abrumes, Marisol, porque hablar de inteligencia artificial es abrumador. Vamos a abordar temáticas relacionadas a la introducción que tú estás dando. Tiene un montón de aristas, se puede abordar el tema de los drones, tema de seguridad internacional, entre otros. Así que bueno.
Bienvenido, doctor Benalcázar. Ajá. Vamos a conversar entonces, a abordar ya este tema sobre la inteligencia artificial.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A nombre de la Escuela Politécnica Nacional, un saludo cordial para ustedes y para los que nos escuchan.
Doctor, un gusto estar aquí. Para nosotros es un placer y la temática aborda varias ramificaciones. Pensaba en Deep Blue, años 90, y estaba Bobby Fischer. A quien yo solicito, abro paréntesis, que la gente lea la vida de Bobby Fischer y cierro paréntesis, vean su historia, cómo terminó, qué criticaba y toda su trayectoria. Él competía, norteamericano, contra Kasparov y Karpov, grandes ajedrecistas mundiales. Se logra crear a través de la IBM una supercomputadora, sí, que es la primera clasificación de la inteligencia artificial, y creería que es importante, doctor, que la gente conozca de alguna manera los hitos de la inteligencia artificial más remarcables junto al que le nombro, y si es que esto tiene clasificación.
Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Bueno, el tema de la inteligencia artificial surge incluso antes de que se construyan las primeras máquinas. Uno de los primeros propulsores de esta idea de inteligencia artificial es el británico, se me escapa en este momento el nombre, el padre de la computación. Esto ocurre más
John
o menos...
¿John McCarthy?
No.
Porque hay otro también que tengo
información. Sí. Bueno, ya surgirá. Sí, bueno, estamos entre lapsos y lapsos.
Ahí está así inteligencia es, artificial. Inteligencia eso artificial no que, se equivoca.
Eso prueba de que los que estamos hablando somos humanos y no máquinas, ¿no?
Gracias.
Efectivamente. Bueno, posteriormente, en la época de los 50, hay un psicólogo estadounidense que se llama Frank Rosenblatt, que es el primero que logra materializar el concepto de una neurona artificial, ¿no? Uh-huh. Este fue el hito más importante probablemente dentro de la inteligencia artificial, porque fue la primera creación de una máquina inteligente implementada en un computador. Muchos científicos vieron algunos defectos de este algoritmo, de este perceptrón, y realmente hubo una época, el invierno que se llama de la inteligencia artificial, que duró más o menos desde finales de los años 50 hasta los años 80, que es cuando científicos que hoy por hoy todavía están trabajando en el tema, como Yang LeCun y Joshua Benjo. Yang LeCun trabaja para el Facebook Artificial Intelligence Lab. crean o logran implementar un algoritmo que se llama redes neuronales artificiales y logran entrenar estas redes neuronales artificiales, que en concepto, para que la gente nos entienda, básicamente son la simulación de un cerebro artificial en el computador. Y básicamente son las redes neuronales artificiales las que logran resolver muchos problemas que hasta ese punto no se lograban resolver con otras técnicas, con otros algoritmos, como por ejemplo la detección de objetos en imágenes, el reconocimiento de voz, el crear máquinas que sean capaces de chatear, los llamados chatbots, y es realmente aquí en donde se da un despunte importante. Estamos hablando de época de los 80, 90 y 2000, ¿no? Uh-huh. Y básicamente en la época de los 2000, estas redes neuronales crecen aún más gracias al desarrollo de la computación, de la capacidad computacional de las máquinas, y se habla de nuevos conceptos como el tema de deep learning, que no son otra cosa más que redes neuronales gigantescas, ¿no? Que solamente se pueden implementar gracias a que se tienen un hardware, dispositivos computacionales con una gran capacidad
algo
de procesamiento.
Excepcional, ¿no?
Exactamente. Y básicamente ese es el estado del arte actual en cuanto a desarrollo, ¿no? Y bueno, lo que ha popularizado básicamente el término de inteligencia artificial es su uso por parte de compañías importantes, gigantes de la información a nivel mundial como Google, ¿no? Google tiene en muchos de sus sistemas algoritmos basados en inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos búsquedas en el internet, nosotros normalmente tipeamos un conjunto de palabras y Google automáticamente trata de sugerirnos ciertas palabras que su algoritmo cree que podrían ser de interés o que nosotros podríamos estar interesados en buscar. La traducción de idiomas, ¿no? La típica traducción que nosotros hacemos en el Google Translate está basada en algoritmos de inteligencia artificial. Esto hablando de Google. Facebook utiliza en su día a día algoritmos de inteligencia artificial para detectar rostros, identificar personas y también para sugerirnos productos. Normalmente nos pasa que cuando nosotros vamos a un sitio web donde queremos encontrar o buscar algún producto, buscamos ese producto, y si después abrimos Facebook nos comienza a mostrar publicidad de productos relacionados a los que nosotros buscamos. Bueno, eso se llaman sistemas de recomendación. Entonces, básicamente son estas empresas las que han popularizado y realmente se han beneficiado mucho de esta tecnología.
Se me vienen muchas preguntas a la mente y una de ellas es el temor que existe sobre la inteligencia artificial que vaya reemplazando la humana, que vaya reemplazando la mano de obra humana, que vaya reemplazando, sí, el trabajo, y vaya el humano quedándose sin oficio, digamos, porque la inteligencia artificial es superior, no se equivoca, es puntual, pero no puede alimentarse sola. Tiene que tener alguna alimentación externa, o yo estoy equivocada. Con esta pregunta regresamos luego de la pausa. Ya volvemos.
Con la conducción de Marisol Romero y José Antonio Vaquero.
Estamos de regreso con nuestra entrevista sobre inteligencia artificial. Nos acompaña Marco Benalcázar, PhD y especialista en este tema de desarrollo de la inteligencia artificial. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba al doctor, este miedo del ser humano de ser reemplazado por inteligencia artificial que no se equivoca, que es puntual, que es exacta, un robot, hablábamos antes de salir al aire, un robot que para hacer una cirugía puntual, donde no le va a fallar el pulso, donde va a tener el 99.9% de éxito esa cirugía, pues va a reemplazar también la habilidad quizás de un médico, ¿por qué no? O va a... La idea es que sea acompañado. Pero este desplazamiento humano quizás se está convirtiendo en un mito, porque entonces, ¿quién va a crear a esta inteligencia artificial? ¿Quién va a alimentar su información si no es el humano, o se pueden alimentar solas?
Muchas gracias, Marisol, por la pregunta. Realmente es un tema interesante y es un tema que ciertamente debe merecer el debate, sobre todo de los académicos y también, ¿por qué no?, de toda la sociedad, porque básicamente estemos involucrados todos, académicos y no académicos, ¿no? Ciertamente las máquinas se caracterizan por el hecho de no cansarse, por el hecho de no protestar, por el hecho de hacer una tarea repetitivamente con mucha precisión. Y ciertamente la robótica lo que hace es de alguna manera reemplazar tareas que desempeñan los humanos, donde existe mucha repetitividad de acciones y donde la creatividad no es el mayor eje que se tiene. Y justamente el debate es ese: ¿qué hacer cuando las máquinas logren un nivel de exactitud o de precisión lo suficientemente bueno como, por ejemplo, para que puedan reemplazar a personas que barren calles, por poner un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, a personas que trabajan en las fábricas, qué sé yo, poniendo productos en cartones, ¿no? ¿Qué hacer con esas personas que van a ser desplazadas por las máquinas? Y este es un debate que se lo tiene a nivel mundial. Una de las propuestas que se tienen es que las empresas que fabrican este tipo de dispositivos de alguna manera den una renta básica a las personas que quedarían desplazadas por las máquinas, producto de que obviamente las máquinas son más precisas en las acciones que desempeñan los humanos. Ese es un tema que todavía está siendo objeto de debate y no es un mito, no es algo que posiblemente ocurriera, de hecho es algo que está ocurriendo. Un ejemplo puntual de este tema es Amazon. Amazon, sus sistemas de distribución que los mantienen en Estados Unidos son hechos en su mayoría por robots, por sistemas automáticos, ¿no? Y efectivamente eso lo que hace es que mucha mano de obra pues se vea desplazada. Otra de las cuestiones, otra de las soluciones que se deben procurar conseguir a largo plazo es que las personas traten de especializarse en actividades donde la creatividad sea el principal o la principal actividad que ellos desempeñen. De hecho, uno de los problemas en computación que todavía no ha sido resuelto formalmente es el tema de si las máquinas pueden tener creatividad o no. Es uno de los famosos problemas que se tienen hoy en día. De hecho, se llama en computación el problema P versus NP, ¿no? Y no ha habido una respuesta formal. Muchos de nosotros creemos de que básicamente las máquinas jamás pueden emular la creatividad humana. Y un poco la razón por la que creemos en eso es porque si eso fuera posible, entonces la pregunta es básicamente los humanos para qué quedamos, ¿no?
Así es.
La otra es porque la evidencia que hasta ahora tenemos, la evidencia matemática, indica que ese es el caso, pero todavía no ha sido aprobado. Entonces, básicamente, esto lo que nos llama a las reflexiones a quienes están eligiendo profesiones, el qué hacer de su vida, básicamente hacer o elegir profesiones en donde la creatividad sea la principal, exactamente el principal determinante de esa acción y no la fuerza bruta que evidentemente va y ha sido desplazada, ¿no? Y eso no es nuevo, desde la época de la revolución industrial, desde que se inventaron las máquinas de vapor,
que
evidentemente se desplazó.
Abolido, ¿no? el feudalismo y entramos en un nuevo sistema.
Así es.
Y el mundo marcha a una velocidad vertiginosa, se da la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Al regresar abordaremos debates de bioética en tratativas de, por supuesto, nanotecnología, robótica, biónica y otros temas en relación a la inteligencia artificial. En este momento tenemos las 11 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos a las noticias y volvemos.
Cada día te presentamos un mundo de información.
Platinum, información al instante.
Programa con
clasillas. Con el alto auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
Fin de espacio publicitario.
Escuchas de nuevo las 9. Con la conducción de Marisol Romero y José Antonio Vaquero.
Amigos oyentes, tenemos las 11 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso con el catedrático PhD Marco Benalcázar, quien es especialista en temas de inteligencia artificial. Se abre el debate en temas biológicos o bioética y muchas veces se discute si es que la ciencia llegara a desarrollar, en el caso de que lo esté haciendo, una suerte de mezcla entre la inteligencia artificial, la robótica y los seres humanos. Ahí entraría de alguna manera el mundo biónico, entre otros. Pensaba en Isaac Asimov. Se publica su libro de ciencia ficción en 1957 y lo hablábamos off-air, que da las reglas de la robótica, entre otras, con su obra que lo leí hace 15 años, El Sol Desnudo. Me voy a un escenario, Marco, doctor. Marte. La colonización de Marte y la pregunta del millón. Si es que en 200, 300 años colonizamos Marte, el gran temor del ser humano es los robots y los humanos, amos o siervos, ¿cuál sería el desenlace?
Es una pregunta interesante y de hecho ha habido un gran debate, hay múltiples opiniones al respecto, ¿no? ¿Qué pasa cuando las máquinas sean más inteligentes que los humanos? ¿Qué pasa cuando las máquinas sean conscientes, no es cierto? Bueno, básicamente mi modo de ver este tema es el siguiente. Creo que nosotros como humanos somos la raza dominante porque sencillamente somos conscientes de que tenemos los medios y los recursos para llegar a ese punto, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si los robots pueden tener la misma capacidad? ¿Será acaso que nosotros los humanos nos convertimos en las mascotas de los robots? De hecho, ese es el debate y el motivo del argumento de muchas películas de ciencia ficción. Pero aquí viene un tema, ¿no? Que hay que diferenciar mucho entre lo que nos vende la ciencia ficción y lo que realmente tenemos, ¿no? La gran pregunta es si las máquinas pueden o no pueden ser conscientes. La respuesta es que hasta el momento, tanto la parte matemática como la parte algorítmica no encuentran una vía para eso que llamamos nosotros conciencia, que nos permite a nosotros darnos cuenta de que existimos y darnos cuenta de que si nosotros caminamos por la calle y viene un auto, tenemos que apresurarnos para que no nos atropelle. Esa conciencia hasta el momento no puede ser representada de manera artificial. Y ahí creo yo la diferencia que básicamente marcaría el destino de si las máquinas pueden o no pueden convertirnos en sus esclavos. Por lo menos, como te digo, hasta el momento lo que tenemos indica que no es posible. Sí, las máquinas sí van a ser en ciertas tareas mejores que nosotros, ¿no es cierto? Insisto, es lo que decíamos antes, ¿no? Las máquinas no se cansan, por ejemplo. Y eso es un plus, ¿no? Para múltiples tareas. Exactamente, para múltiples tareas, eso es una ventaja, ¿no? El hecho de que los humanos, por ejemplo, cuando estamos conduciendo, nos cansemos y eso es la causa de accidentes, es un problema. Las máquinas no. Y de hecho, eso es uno de los argumentos fuertes que se tienen hoy en día para el desarrollo de programas de autos inteligentes, ¿no?
Quizás un acompañamiento sería lo ideal al humano, es decir, por ejemplo, manejando, tengo sueño, le pongo el piloto automático y entra la computadora o este robot a manejar poniéndole el GPS a donde te estás dirigiendo. Hay dos tipos, según tengo en mis notas, hay dos tipos de sistemas, la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La débil, digamos que Siri y Alexa de Amazon, digamos, y la inteligencia artificial ya fuerte sería aquella que tiene habilidades cognitivas.
Efectivamente, bueno, la pregunta es en este caso, ¿qué es inteligencia o qué definimos claro. como inteligencia? Y realmente, al igual que el tema de conciencia, no hay un consenso en qué definimos como inteligencia. Simplemente podemos decir acciones que caracterizan la inteligencia. Una de esas acciones es poder tomar decisiones de manera racional, el hecho de poder aprender, ¿no es cierto? Y claro, efectivamente, en la inteligencia artificial débil, que es la que hoy por hoy es más popular, básicamente lo que nosotros podemos construir son máquinas que tomen decisiones racionales, es decir, máquinas que mediante algún esquema de evaluación, por ejemplo, tomen una decisión que maximice el hecho de ganar algo o el hecho de reducir riesgos, ¿no? Ya en la inteligencia
artificial. Encuentren la solución solitas.
Exactamente. En cambio, en la inteligencia artificial fuerte, la idea es que las máquinas emulen el hecho de la inteligencia humana, el hecho de poder pensar, el hecho de tener conciencia. Y ese es un tema en el que todavía nos falta mucho, realmente.
Pero para allá va.
Ese es el camino y de hecho cuando decíamos hace rato que hay mucho debate, tenemos posiciones de científicos destacados, por ejemplo la persona que recién falleció la semana anterior, Stephen Hawking, ¿no? Uh-huh. Él dice que las máquinas o la inteligencia artificial es un peligro y que las máquinas en algún momento van por sí mismas a poder mejorar, a poder funcionar por sí mismas, y ese es el punto de peligro, porque básicamente cuando una máquina por sí misma pueda entrar en acción y pueda mejorarse, exactamente no hay punto que la pueda parar. El tema es, como habíamos dicho antes, que hasta el momento no conocemos un mecanismo posible bajo el cual eso ocurra, ¿no? Pero en el momento en el que eso ocurriera realmente es un peligro. Pero de hecho, insisto, el debate está abierto, ¿no? Y no hay una respuesta formal para el hecho de saber si realmente las máquinas en algún momento por sí mismas pueden tener a lo mejor eso que llamamos nosotros conciencia, ¿no? Y en ese punto volverse peligrosas.
Vamos a otro escenario, inteligencia artificial y seguridad. Raúl Sor escribe un libro que ha marcado el ritmo del mundo a nivel internacional con las guerras que nos esperan. y él habla de las guerras de cuarta generación y entra la tecnología, la inteligencia artificial y fuerzas especiales que combinan la misma. Rusia usa unos cuerpos de fuerzas especiales conocidas como los Ratnik, ¿sí? Que utilizan ya inteligencia artificial y en teoría de guerra herir a una persona es mejor que una muerte, porque un herido necesita de dos personas que lo acompañen, lo curen y lo sanen. Va a ser determinante en el tema de la estrategia internacional para que un país prevalezca la inteligencia artificial en sus teorías de seguridad. ¿Esto ya está superando la ciencia ficción?
Esa es una pregunta muy interesante, y cuando tú hablabas hace rato del tema ético, es precisamente ahí donde debe entrar la ética, ¿no? La pregunta de si la inteligencia artificial actualmente es peligrosa o no, la respuesta depende para qué se la use. En Estados Unidos existe una compañía que se llama Boston Dynamics. Esta compañía está financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y su misión es desarrollar robots que funcionen autónomamente en combate, ¿sí? Todavía no se tiene un registro formal, obviamente el tema de guerra siempre es un tema complicado, la información no es pública inmediatamente, pero el objetivo de esto es, de esta empresa, es fabricar máquinas que entren en algún momento en combate. Y claro, ahí viene el tema, ¿no? La inteligencia artificial, si se usa para combate, evidentemente va a ser peligrosa. Hoy por hoy nosotros tenemos algoritmos, por ejemplo, de detección de peatones. Esos algoritmos montados sobre un sistema al que se le conecta una arma pueden ser dispositivos que realmente pueden ser letales, ¿no es cierto? Tanto en guerra como fuera de guerra, sino en un escenario donde uno quiere hacer daño, ¿no? Entonces es ahí donde los países deben desarrollar políticas para básicamente controlar cómo se usa la inteligencia artificial como cualquier otra tecnología, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo siguiente, ¿no? La tecnología o la ciencia por sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Depende de qué uso se le dé, ¿no? Un cuchillo es un instrumento que resulta bueno, que todos los días nosotros lo usamos para preparar alimentos, y efectivamente gracias a que tenemos eso nosotros cortamos los alimentos y hacemos nuestra vida mucho más fácil. Pero también lo podemos usar como una arma, ¿no? Para herir o asesinar a alguien. Y efectivamente el cuchillo no es ni bueno ni malo, sino depende de qué uso se le dé. Y es efectivamente aquí donde la sociedad y los estados básicamente deben dar políticas que restrinjan de alguna manera el uso de estas tecnologías que evidentemente en ciertas circunstancias pueden llegar a ser armas letales. Pensemos en esto, tenemos armas nucleares y tenemos ahora sistemas, ¿no es cierto?, de detección de personas que lo hacen con mucha precisión. Si combinamos las dos cosas, tendríamos una arma recontra que poderosa, un arma que podría causar enorme daño, y es eso lo que de alguna manera los estados y los países tienen que controlar, ¿no?
Ahora hay implicaciones económicas altísimas en inteligencia artificial, hablando ya en gran escala, como por ejemplo ejércitos, ciudades inteligentes que también vienen de ahí, ¿no? De la inteligencia artificial. ¿Está Ecuador preparado o estamos a años luz?
Esa es una pregunta muy interesante y que realmente creo que trasciende las fronteras de la inteligencia artificial y aplica a muchos dominios tecnológicos, ¿no? En el país estamos trabajando, haciendo esfuerzos para desarrollar ciertos temas de inteligencia artificial y no quedarnos rezagados. Evidentemente, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el país está en un proceso. Evidentemente, nosotros llevamos algún tiempo de desventaja frente a otros países como Estados Unidos y algunos países europeos y asiáticos en este tema, pero definitivamente en el país se están haciendo esfuerzos, la universidad principalmente está haciendo esfuerzos para desarrollar algunas cuestiones que vayan en beneficio del país. Por ejemplo, hay algunos proyectos para usar algoritmos de inteligencia artificial en el diagnóstico médico, por ejemplo, para diagnosticar cáncer de mamas. Existen desarrollos de tecnología y de algoritmos para traducción de lenguaje de señas a lenguaje de texto o voz, ¿no? Existen ciertas otras aplicaciones, pero evidentemente en el país, al no tener una gran cantidad de empresas y al no tener una cultura de que la ciencia, la tecnología realmente te permiten generar dinero, bueno, el desarrollo es lento. Pero yo diría que el país no está del todo rezagado. Hay esfuerzos y esperamos pues que tanto las universidades como el sector privado que trabaja sobre el tema recibamos el apoyo del Estado, que el Estado entienda que la ciencia, que la tecnología es importante y que al final es el único mecanismo para generar dinero prácticamente de la nada, ¿no? Entonces ese es un tema que esperamos que se dé y obviamente que no sea la excepción la inteligencia artificial, ¿no?
Doctor, para terminar y muy brevemente, en el tema de control ambiental, la problemática ambiental cada vez es más grave: cambio climático, derretimiento de polos, pérdida de biodiversidad, entre otros. El monitoreo georreferenciado, sistemas de riego por goteo, como lo hace Israel, o el monitoreo de especies en peligro de extinción y la lucha contra los desiertos pueden ser soluciones, y ahí viene el buen uso que usted estaba aclarando a través de la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje esperanzador puede usted dejar en esta utilización de la inteligencia artificial y las soluciones para un mejor planeta?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a traer, en la medida en la que nosotros lo desarrollemos responsablemente, grandes soluciones, ¿no? En el tema agrícola podemos implementar invernaderos inteligentes y de esta manera masificar el tema de, por ejemplo, seguridad usar exactamente seguridad alimentaria, y de esa manera podemos combatir el hambre, ¿no es cierto? Podemos procesar datos a través de algoritmos y encontrar en esos datos información relevante que nos permita implementar soluciones. El país tiene una gran cantidad de datos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tiene una gran cantidad de datos que yo creo que pueden ser analizados con algoritmos de minería de datos, y de ahí el país puede dictar políticas que vayan en beneficio de la sociedad. También nosotros podemos generar tecnología que permita la inclusión. Habíamos hablado hace un momento del tema de dispositivos que ayuden a personas con discapacidad. Realmente yo creo que, como lo manifesté antes, si es que existe un control adecuado, si es que existe un apoyo del Estado a este tipo de tecnologías, realmente estas son las tecnologías que al país le pueden dar múltiples soluciones y que realmente nos pueden de alguna manera sacar de la dependencia en recursos o materias primas, que es lo que nosotros tenemos. Y finalmente, a la ciudadanía que está interesada en escoger nuevos temas, nuevas áreas de estudio, pues yo les invito a que se interesen por estos temas, porque yo pienso que este es uno de los temas que, como muchos colegas mencionan, prometen causar el mismo efecto que causó la máquina de vapor en la Revolución Industrial.
Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Marco Benalcázar, PhD, investigador de la Escuela Superior Politécnica Nacional, hablando sobre, y es especialista, por supuesto, en este tema de inteligencia artificial. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.